Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Hola, ¿cómo andan? Otro Ultra Fanboy.
Tu vida no vale nada si no tienes el molario. No me invites a tu fiesta de cumpleaños. Estamos muy cansados de andar siempre pegando carteles sin colores, rituales extraños.
Esto es Los Brujos en Volarium. Como puede parecer, estos programas de a volar, pero bueno, es lo que hay.
Tu vida no vale nada si no tienes en Volarium. Conecta los parlantes de tu radio. Sube el volumen hasta explotarlos. Conduce con cuidado. Ritmo más banda.
Banda mítica, si las hay, del rock argentino, del rock alternativo argentino. Del disco Fin de Semana Salvaje, una banda argentina que hizo mucho ruido en su momento. Una banda que tuvo la participación de músicos como Gustavo Cerati, como Daniel Melero, en producción de varios de los discos de ellos. Realmente una banda que suena muy bien, ¿sí? Era un estilo muy... muy raro, muy... Recuerdo, por ejemplo, cuando hacían las presentaciones en vivo de sus discos, se vestían muy raros, con disfraces y cosas que en esa época, estamos hablando de década de los 90, para el rock que estábamos acostumbrados a ver en Argentina, era algo muy, muy sacado, no muy loco. Así que bueno, me trae recuerdos esta banda. Se las quería colocar en uno de los temas que más me gusta. Y bueno, seguramente colocaré algún otro más adelante. Pero bueno, hoy es lunes 12 de mayo del 2014. Está de noche ya por estos lados del oeste argentino. Estoy en la provincia de San Juan. Ya casi como mi segunda casa. Y bueno, paré un segundito para poder hacer un episodio. Tenía un tiempito, así que... me dispuse a grabar y bueno, a ver si podemos terminar un poquito la idea y terminar de desarrollar un poquito la idea de lo que es un simulador de vuelo. Quise grabarlo online al episodio y la aplicación en el iPhone de Spreaker palmó, se cortó, se trabó. Es más, no sé si ya me la ha publicado, quizá también. Son esas cosas que por ahí cuando se graban en vivo con Spreaker no he tenido generalmente suerte. Siempre algo ocurre, así que me decidí a grabarla offline. Bueno, hemos hablado bastante de simulador de vuelo. Hay muchas personas que han agradecido estos episodios, otras que seguramente no. Y bueno, vamos a tratar de terminarlo para no hacerlo muy extenso. Igual varios me han pedido, por favor, que en algún momento se pueda hacer una grabación del audio cuando se conversa con la torre de control online, pueda publicarlos para que tengan una somera idea de cómo es y cuán parecido es a una operación real de un avión con la torre de control. Así que bueno, cuando tenga tiempo algún fin de semana, grabaré un episodio con algún vuelo y alguna comunicación operativa, cuando esté operativa Aeroparque, sobre todo, que es la que en estas regiones y en estas latitudes, virtualmente hablando, es la que generalmente está activa. Y bueno, vamos a hablar un poquito del hardware. Como había comentado en los episodios anteriores de esta saga, lo más importante, por ejemplo, para poder utilizar el Flight Simulator, no es tanto la placa de video, sino el procesador. Mientras más procesador se tenga, como es un programa que estábamos diciendo que había salido en el año 2006, con algunas mejoras posteriores, pero no muchas, hablando del Flight Simulator X, bueno, hay que tener en cuenta que en esa época los procesadores de video no estaban tan tenidos en cuenta como, por ejemplo, los procesadores. Así que casi todas las gráficas y todos los cálculos matemáticos que hace la parte visual, que es casi el 100% del simulador, lo hace con el procesador. Así que lo importante para poder tener una máquina y volar el Flight Simulator es tener un procesador mínimo Core i5. Yo tengo un Core i5 configurado y modificado en la BIOS para poder hacerle un overclocking. Creo que lo tengo en 3,2 GHz. Originalmente creo que eran de 2.8, si no me equivoco. Ojo con el overclocking, tengamos en cuenta que si hacemos overclocking en un procesador, lo más importante es disipar después ese calor generado, para el cual, si bien está preparado, no para disipar tanta cantidad de calor con el procesador que viene, perdón, con el disipador que viene de fábrica. El disipador que viene de fábrica te va a dar un rango de temperatura, pero si ya superamos ese rango de temperatura con un overclocking o con un aceleramiento. El overclocking lo que es acelerar el procesador en sus ciclos para que pueda procesar mayor cantidad de instrucciones en menos tiempo, ¿sí? Básicamente es eso. Core i5 es un procesador de 4 núcleos. Es uno de los procesadores más utilizados, pues es un procesador que se ve en muchas PC, también en muchas unidades o muchas notebooks. Y lo ideal sería un Core i7, ¿sí? Que ya podemos brindarle un poquito más de velocidad, pero no hay mucha diferencia. Así que por ahí gastarse una pasta más, como dirían los españoles, de un Core i5 a un Core i7 realmente no tiene mucho sentido, por lo menos no en lo que es el simulador de vuelo este que estamos hablando. Otras cosas importantes a tener en cuenta para un simulador es obviamente el joystick. Se puede trabajar con un teclado y un mouse, pero realmente si no tenés un joystick, la experiencia va a ser frustrante y muy negativa, porque básicamente estás piloteando un avión y si no tenés un joke, que es ese joystick que viene de cuernos, que se llama, por ejemplo, como verían en un avión, en un Boeing, es ese que agarra al piloto con las dos manos, tipo volante, forma de cuerno. Puede ser también un joystick vertical, que es el que se usa en los aviones de combate o, por ejemplo, en los Airbus. De hecho, yo tengo uno de esos. El mío es un Zytec. Un Zytec Cyber GeForce, que viene con motores justamente para dar la sensación de la respuesta de los comandos o de la parte hidráulica del avión a los distintos movimientos. Entonces, por ejemplo, si estás girando el avión, vas hacia la derecha, vas a sentir una resistencia. Entonces es un joystick de los verticales con motores o con servos que lo que hacen es generar resistencia y, por ejemplo, cuando haces un aterrizaje o un despegue, sentís que la palanca vibra. La verdad que es bastante interesante y le genera un poquito más de realismo al vuelo. Y otra de las cosas que uso, y que para mí es la fundamental, es realmente cuando lo hago es como que estuviera dentro de la cabina del avión, es el Track IR. El Track IR es un producto que lo que hace es detectar los movimientos de la cabeza de uno, ¿sí? Movimientos que uno haría normalmente dentro de cualquier vehículo de estos, en este caso un avión, puede ser para un auto, puede ser para un helicóptero, puede ser para cualquier otro juego, para un juego de combate, por ejemplo. Entonces lo que hace es un receptor que se pone arriba del monitor, y lo que hace ese receptor transmisor es transmitir ondas lumínicas infrarrojas, las rebota a un aparatito que pones en una gorra y las recibe, y bueno, con eso marca el movimiento de la cabeza. Hay formas de hacerlos caseros. Yo intenté si buscan por internet Track IR casero lo van a encontrar, pero no es la misma experiencia que utilizando uno real. Yo ese lo pude comprar acá en Argentina, me salió muy caro, me salió, supongamos que está en $170 en Estados Unidos, bueno, me salió el doble. Básicamente, lo tengo hace muchos años y realmente si querés tener una buena experiencia de vuelo y ver en la cabina virtual, agacharte, acercarte a un instrumento o girar la cabeza hacia la izquierda para ver si hay una aeronave que esté aterrizando en una pista o lo que sea, realmente es buenísimo. Se llama Track IR, ¿sí? Se los recomiendo. Si lo pueden buscar y lo pueden conseguir. Y bueno, después un par de auriculares con, o sea, un micrófono con vincha, ¿sí? Un auricular con vincha, porque recordemos que hay comunicación con torre de control, o sea que el controlador aéreo los va a tener que escuchar. También está la opción de texto, si no funciona, por ahí no tenés la posibilidad de tener un micrófono, podés escribirle al control aéreo o a la torre de control, pero eso te hace mucho más lento, por ahí también retrasás, si hay muchas aeronaves retrasás mucho al control de tráfico y realmente se hace bastante engorroso. Así que lo que les recomiendo es que tengan un micrófono con auricular de vincha, de esa forma simular lo más parecido posible a un avión real. Bueno, un monitor grande, mientras más grande mejor, obviamente para sentir la inmersión en el juego. Y bueno, saber configurar y setearlo, ahí creo que está la clave del tema, cómo instalar, cómo configurar bien la pantalla, cómo configurar bien el monitor, encontrar bien la resolución para evitar tener una experiencia lenta en lo que es el juego y que se trabe o que por ahí hayan pantallazos. Entonces, configurar muy bien eso, activar o no el Direct 10 en el Flight Simulator X, que sería la versión que te lo permite hacer. Eso mejora mucho las sombras y un montón de cosas. Y bueno, si la máquina por ahí no se lo banca y es medio viejita, o no pudiste configurar o comprar una, armarte una configuración como la que expliqué al principio, se va a complicar. Así que bueno, ahí va a ser seteando seguramente en la configuración gráfica hasta encontrar la opción adecuada para cada máquina y para cada usuario. Bueno, creo que con esto estaríamos terminando. Podría hablar muchos episodios más porque tendría que hablar de, por ejemplo, la nomenclatura que se utiliza para poder comunicarse con torre control. Podría hablar, por ejemplo, de cómo armar un plan de vuelo. ¿Qué tener en cuenta en el plan de vuelo? Me acuerdo, recuerdo el primer vuelo que quise hacer, lo hice como novato y apurado y teniendo ganas locas de volar, saliendo de Madrid, y utilicé me metí en un foro y busqué la, porque no tenía idea cómo armar un plan de vuelo, y bueno, vi un plan de vuelo y el controlador me dijo, no, ese plan de vuelo ya no existe, porque esas cartas ya no existen, qué sé yo. Entonces hay que tener las cartas actualizadas, hay que saber armar un plan de vuelo, hay que saber cómo armarlo, cómo hacer, cómo trabajar el SID, que es la salida normalizada de cada aeropuerto en base a las condiciones y a la pista que uno tenga activa, cómo manejar ya una vez que se está llegando al aeropuerto de destino las cartas de llegada, ¿sí? Qué tipo de cartas se va a utilizar, si el aeropuerto te dice hacer un directo por tal lugar o paralelo a tal otro lugar, tenés que saber entenderlo. Me pasó en Aeroparque, por ejemplo, llegando, venía llegando a Aeroparque y me dice hacer un directo a Quilmes, que es uno de los aeropuertos de Buenos Aires. Quilmes proa a pista 31, que es la cabecera 31, y yo no sabía ni dónde estaba Quilmes y cómo llegar a Quilmes. Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que tener pericia y conocer un poquito de la zona, teniendo las cartas de vuelo y entendiendo lo que te quiere decir el control de tráfico para hacer una aproximación, no tendrías que tener problemas. Pero bueno, hay un montón de info de data cuando, por ejemplo, volás en Estados Unidos o en Inglaterra, cómo interpretar, porque te hablan en inglés, obviamente. O sea que si vas a hacer un vuelo a esos lugares, vas a tener que trabajar o conocer el inglés. Así que bueno, hay que animarse. Realmente es apasionante y una vez que aterrizás el avión y lograste el cometido que era llegar a salvo y salvo, te dan ganas de volver a subir y volver a hacer otro vuelo. Así que bueno. Bueno, no quería hacerlo muy largo, me estoy pasando ya el tiempo. A los que quieran que siga hablando más adelante de aviación, coméntenlo, por favor, porque hay muy pocos que lo han comentado. Yo no sé si realmente esto gusta o no. Podría ser periódicamente cada tanto hablando un poquito de, sobre todo aplicaciones, cómo por ejemplo encontrar las cartas aéreas, qué aplicaciones usar, si quieren escuchar torres de control reales, que eso en algún momento lo comentamos en la manzana rodeada, también lo podamos hacer. Pero bueno, quiero sus comentarios, lo pueden hacer vía Twitter a @sgaliassi con doble Z. También pueden hacer comentarios en el foro que tenemos en la manzana rodeada, en el apartado Ultra Fanboy. También lo pueden hacer a mi correo electrónico, que es seba@lamanzanarodeada.com. Gracias a todos por descargar, gracias por escuchar. Sé que varios se están descargando y escuchando los episodios. Perdón a los que he aburrido con esta serie de simulador de vuelo, pero bueno, era una cuenta pendiente que tenía. En la manzana rodeada no lo podíamos hacer así tan explayado porque, bueno, es complicado. Así que gracias a todos por estar y por escuchar. Nos estamos escuchando en un próximo episodio y los dejo con Los Brujos en Volarium. Y bueno, gracias, chao, chao.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.